Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Está ya con nosotros Renaud Estefanis, que es el coordinador del Grupo CIRCE, de la Plataforma para la Conservación, Información y Estudio de los Cetáceos. Es nuestro querido especialista en orcas. Renaud, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Dónde te pillamos hoy? ¿Dándonos envidia también o no?
Pues en medio del estrecho ahora mismo. De hecho, mandando parar el barco para poder hablar con vosotros.
Bueno. ¿Y qué estás viendo? A ver, termina de ponernos los dientes largos ya que estás.
Pues, ahora mismo estamos justo en medio del estrecho. Marruecos y lo que es la costa europea ya. Vemos Gibraltar justo a nuestro norte y luego vemos lo que es el estrecho ya mirando hacia prácticamente Canarias, Madeira y demás. Mm. Y estamos viendo delfines comunes, rorcuales comunes, cachalotes, menos orcas de todo, hoy.
Hoy no
las
vengo orcas
ya las vemos la semana que viene. Hoy no, porque no estamos en el sitio de orcas.
Ah, vale. Yo pensaba que están escondidas.
No, están escondidas, pero del otro lado del estrecho. Nosotros estamos en la parte más del Mediterráneo, las orcas están más en el Atlántico.
Bueno.
Lo que pasa es que como hay mucho viento hoy allí, estamos por aquí.
¿Qué novedades tenemos de tu proyecto, Renaud?
Pues mira, principalmente lo que hemos estado comentando estos días es que por fin hemos llegado a unas conclusiones en conjunto con el resto de investigadores. Sí que había muchísimas dudas, teníamos cada una de nuestras hipótesis, hemos conseguido sentarnos en febrero, gracias al Ministerio de Medio Ambiente, gracias a la Fundación Biodiversidad, y hemos puesto en común los datos, tanto la gente de Galicia como nosotros, como más de 30 investigadores en el sitio, más gobierno de Canarias, gobierno de Marruecos, gobierno de España, gobierno de Portugal, y hemos sacado las principales conclusiones, que son la primera, que es un juego, tal como nosotros imaginábamos, hipotetizábamos, lo que hemos podido concluir entre todos nosotros, es que efectivamente es un juego. Y esto tiene muchas implicaciones, porque si es un juego significa que lo que no tenemos que hacer es parar. Si parar, le estamos dando el juego a las orcas y por tanto nos van a romper los timones muchísimo más fácilmente que si salimos corriendo. Al ser un juego, al salir corriendo y al no tener ningún beneficio energético, digamos, las orcas no van a seguirnos durante mucho tiempo. Y lo que hemos visto en los experimentos es que al cabo de 2 kilómetros, 3 kilómetros navegando con la embarcación, normalmente las orcas se dan la vuelta y se ponen al punto donde estábamos. Con lo cual, muy buenas noticias, porque al aplicar estas recomendaciones, ya lo que hemos visto es que desde el año pasado a este hemos reducido en un 70% las interacciones entre orcas y veleros. Queda mucho trabajo, pero por lo menos esta reducción ya es un buen comienzo y un buen síntoma.
Desde luego. ¿Cuántos ejemplares había de orcas, me dijiste la última vez, en el estrecho, Renaud?
Estamos con 45 orcas aquí. A ver, realmente luego cada año sube, baja, pero vamos, estamos entre el orden de 40 o 45 orcas presentes en el estrecho. Desde que empezamos el proyecto con Loro Parque, hemos identificado ya 88. Obviamente han pasado ya casi 20 años y muchas de estas orcas han fallecido. En la naturaleza tiene una tasa de mortalidad tremenda, ¿no? Sobre todo las crías tienen más de un 50-70% de mortalidad, con lo cual realmente en el catálogo tenemos 88 identificadas, pero vivas a día de hoy hay 45 en el estrecho.
No. Oye, de las 45, no sé si esto lo tienes censado, ¿cuántas se han visto afectadas?
Todas. realmente empezaron unas cuantas, pero sí que es verdad que al final del verano pasado y este año nos la hemos confirmado, es que todas interaccionan con las embarcaciones. Realmente, al ser un juego, lo empezaron las crías y, no sé, los que sean padres saben que lo que hagan tus hijos al final lo acabas haciendo, intentas hacerlo, a veces haces ridículo, ¿no? Pero intentas hacer, y aquí lo que hemos visto es que hasta la gran abuela, digamos, que es Toñi, también empezó a romper timones el año pasado. De hecho, a nosotros nos rompió un timón Toñi, que fue como el colmo y el culmen del proyecto, realmente, porque no lo esperábamos para nada.
Para que lo vivieran en sus propias carnes, ¿no, Renaud?
Totalmente.
Oye, vamos a incorporar también a Javier Almunia, que es el director de Aeroparque Fundación. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayor.
Seguro que no tienes una vista tan bonita como la que tiene Renaud, que nos acaba aquí de dar una envidia tremenda.
Te puedo asegurar que no. Estoy en la laguna, que no está nada mal, pero no es el estrecho de Gibraltar.
Bueno, contándonos, Renaud, de Javier, por si te acabas de incorporar, que ya el último punto del estudio confirma que es un juego para ellos, ¿no?
Sí, exactamente. Es lo que desde el principio habíamos pensado con Renaud, desde que él me mostró por primera vez los vídeos de cómo era la interacción y viendo realmente la poca agresividad o la delicadeza casi con la que los animales iban y empujaban los timones, pues todo parecía indicar que era eso, que era un tipo de juego.
Oye, Renaud, ¿y el sistema de predicción del que hablamos?
Bien, lo que estuvimos poniendo son las marcas satélites el año pasado y a día de hoy esa para mí es una de las medidas más interesantes, ya que realmente si seguimos el mapa que hemos propuesto, este mapa de predicción, el 100% de las interacciones se podría haber evitado. Mira, este año ha habido unas 100 interacciones desde enero más o menos, ¿vale? Y todas ellas han ocurrido dentro de la zona roja, digamos, que tenemos de los mapas, con lo cual realmente para mí el marcaje satélite ha sido un éxito. Hemos podido alimentar ahora los modelos de las 6 marcas que pusimos el año pasado con, creo que eran unas 5 marcas que ya pusimos con Javier en el 2012-2015, y lo que hemos visto sobre todo es que no varía. A lo largo de 10 años la distribución prácticamente no ha variado, con lo cual es un mapa bastante fiable. Y sobre todo evita el 100% de las interacciones y lo seguimos, que eso es lo importante.
Claro, claro. Bueno, ¿y por ahí tienen que pasar, no? ¿O se podría evitar que pasaran por ahí, por esa zona caliente?
Las orcas no, los veleros sí. Realmente es muy fácil. Realmente si seguimos el mapa, como ¿sí? digo, y nos navegamos muy cerquita de costa,
¿sí?
Lo que veremos es que si navegamos entre los 30 metros y los 10 metros, muy pegados a costa, vamos a perder unas 2 horas navegando. Pero realmente evitamos por completo el problema, con lo cual es bastante fácil poder evitarlas.
Porque a esa zona no van, a esa cercanía de la costa no van.
Nunca las hemos visto ahí. Las hemos visto, a lo mejor sí que las vimos. De hecho, lo hablamos con el doctor Guiné, que estuvo ahora con nosotros ahora en el estrecho. Sí, es verdad que recordamos que en un par de veces sí las hemos visto muy cerquita de la costa. Pero es algo puntual. Y si hubiese una interacción con las orcas ahí, pues simplemente es mala suerte. Tampoco podemos tener unos modelos 100% fiables.
A ver si van a empezar a pasar todos los veleros por ahí y se aburren y van a ir a buscarlo.
No, sí, cuando ves los mapas de pasaje de las embarcaciones desde junio hasta ahora es increíble, hemos desplazado por completo el tráfico marino a esas zonas. Los mapas es una de las cosas que más me ha impresionado el resultado realmente de cómo se han acercado.
Bueno, Javier, esto por encima de todo, además de un estudio muy interesante, es también un ejemplo de convivencia y de respeto hacia nuestra biodiversidad, ¿no?
Absolutamente, que es además algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar cada vez más, porque el ser humano se está expandiendo en tierra, ya estamos en todas las partes, no hemos dejado prácticamente un lugar sin que esté impactado por nosotros, pero en el mar todavía no es así. Vamos, a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo desde que el hombre empezó a utilizar el mar, todavía no tenemos esa presencia, y a medida que aumenta nuestra presencia, aumentarán los conflictos con la biodiversidad, con la fauna, y es algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos y que cada vez va a ser más habitual tener que buscar alternativas para convivir, para coexistir y tratar de poder, en este caso, pues facilitar la navegación y que la gente pueda navegar con sus veleros y no llegar a provocar interacciones con orcas. Eso es algo que cada vez vamos a tener que ver con más frecuencia.
Claro. Renaud, ¿y el siguiente paso cuál es?
El siguiente paso ya es, estamos desarrollando el Orca Mist. El Orca Mist es un sistema que va a permitir que los timones tengan un sistema que pueda evitar de alguna forma, porque le molesta a las orcas que se puedan chocar contra los mismos timones. La idea es hacerlos de forma que sea molesto, pero que no las hiera, que no les provoque ninguna herida y demás. Entonces ahora estamos experimentando con esto, lo estamos haciendo en colaboración con el INGAS de Tánger y lo estamos haciendo directamente en Tánger. Y porque las orcas ahora se desplazan, como sabemos, al sur del estrecho, ¿no? Entonces ahora vamos a testearlo y la idea es que tengamos por fin un sistema que nos permita evitar el problema, porque realmente el problema es para la gente que pasa y la gente que vive. Esto sería un sistema para la gente que vive aquí o que vive, como digo, en el estrecho, o que tiene problemas en Oporto o en Lisboa, que también hay problemas por ahí con las mismas orcas. Entonces realmente este es un sistema para los que viven cerca de las orcas. Entonces, y una vez que tengamos eso, realmente son muchas campañas de información para que la gente evite la zona y realmente para mí se habrá solventado el problema, porque realmente es un comportamiento que no creo que podamos cambiar así sí, por nosotros de una forma tan, tan drástica.
Ya. Oye, y una curiosidad, ¿por qué se van al sur del estrecho? ¿Qué hacen ahí?
Porque el atún es el que se empieza a pasar por las fronteras del estrecho. Entonces pasan al sur del estrecho y sobre todo pasan a zonas cerca de los pesqueros que están pescando atún. Les aprovechan para robar el atún a los pescadores. Van a comer, sí. Sí, sí. La orca aquí lo único que hace es comer.
Y jugar. Y jugar. Javier.
Conmigo juega.
Javier, ¿algo más?
No, realmente, bueno, como siempre, es un placer colaborar con Renault y sobre todo para nosotros es fundamental poder aportar un granito de arena con nuestros animales para conocer mejor lo que ocurre en la naturaleza y poder ayudar a prevenir estos conflictos. Así que por nuestra parte este es uno de los proyectos que nos tiene más encantados.
Sí, sí. Bueno, Renault, es una maravilla colaborar con él desde el punto de vista de la Fundación Loro Parque y es una maravilla entrevistarlo porque te cuenta las cosas con una pasión y te da los datos con una curiosidad que te seguirías hablando con él toda la tarde, Renault.
Sí, me gustaría también, ¿eh? O sea, realmente, ya sabes que es algo que me encanta contar lo que hacemos porque es tan chulo realmente.
Claro. Tenemos que convencer a Javier, tenemos que convencer a Javier, que yo creo que nos da el visto bueno, de hacer un programa ahí en el barco, viendo todo eso.
Absolutamente. El pobre Javier, le he dicho mil veces que venga y siempre tiene tantas cosas que hacer que creo que nunca ha venido, ¿no? Al final.
Lo malo que se entere, sí, lo malo que se entere Toñi y venga por nosotros, Reno.
Eso lo montamos sin problema. Hacemos un menú de degustación en condiciones.
Oye, Renaud, muchas felicidades y muchas gracias. Seguimos hablando. Sigue contándonos, ¿vale?
Un abrazo muy grande.
Javier Almunia, muchas gracias y felicidades también.
Gracias, Mayer. Un abrazo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.